Guillermina Kononikov, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Guillermina? Buen día.
Muy buen día, Carlos y Estela y todos los que están allí. Buena mañana.
Guillermina, contanos, ¿hay un viaje programado a Curuguatú?
Sí. El sábado a la madrugada, a las 4 de la madrugada, salimos para Marina Cuez. Vamos al séptimo aniversario de recordación de la masacre de Curuguatú. Salimos desde la crucecita con el país Pedro y varios bañadenses solidarios que también apoyaron mucho la causa durante todo este proceso hasta la liberación de los presos en el caso Curuguatú, ¿verdad? Y bueno, y vamos allá. Un grupo de varias organizaciones que estuvimos acompañando y seguimos acompañando, porque el caso Curuguatú, por supuesto, es un caso que no se termina ni con la liberación de los presos, sino que continúa, es un proceso largo. Y vamos a... se supone que llegaremos hasta las 8:30, 9, allí estaremos siendo recibidos por los expresos políticos, ¿verdad? Eso es lo más lindo, ¿verdad?, de que por primera vez vamos a encontrarnos, pero ya en libertad y en el lugar de los hechos con los que sufrieron tanto tanto dolor, ¿verdad? Ahí vamos a tener una celebración ecuménica en la cruz principal. Yo creo que es, Carlos, un sitio histórico que valdría la pena que ustedes conozcan. Y como el otro día te decía, yo así en forma individual, cuando hacía la invitación también a los periodistas, que sería bueno que ustedes desde la lupa incluso puedan hacer una, como lo hicieron, de hecho una vez, el caso Curuguatú llevaron, ¿verdad? Desde esa cruz, que es muy significativa, porque allí nosotros vemos un panorama increíble de cómo ocurrieron los hechos y cómo quedaron los compatriotas allí en esa situación. 17 compatriotas perdimos en ese, no sé, luctuoso hecho, ¿verdad? Que ojalá nunca más ocurra. Y bueno, va a ser la primera vez, Carlos, esto es lo emotivo, ¿verdad? Va a ser la primera vez que lo vamos a hacer en la ruta, porque solíamos hacer en la ruta los aniversarios, los encuentros, para que tuviera visibilidad, ¿verdad? Porque teníamos necesidad de seguir mostrando de que todavía estábamos luchando porque regresen a sus casas los que estaban presos, ¿verdad? Y esta vez vamos a ir al lugar del asentamiento, ¿verdad?, un poco más adentro otra vez, ¿verdad?, donde está nuestra iglesia, donde está nuestra escuelita y donde están las casas de los pobladores, ¿verdad? Es increíble cómo con ausencia absoluta del Estado todavía no hay un acompañamiento del Estado a estos pobladores. Son paraguayos y con derechos igual que nosotros. Ellos no están siendo asistidos, pero es increíble ver cómo hay caminos, hay cultivo, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, con sus propios medios, con sus propias fuerzas, con sus propios brazos, con brazos y piernas, ¿verdad?, y con solidaridad de, por ejemplo, del intendente de Ita, están abriendo caminos, están haciendo que eso sea un poco más accesible, ¿verdad? Vale la pena ver eso. Va a ser muy emotivo, ¿verdad? Vamos a tener allí ese encuentro por primera vez, como dice, los 11 expresos van a estar allí. Y vamos a tener una serie de productos que es de ese lugar, ¿verdad?, hecho por ellos, ¿verdad? Y algo interesante, ¿verdad?, habíamos incluso dicho, ¿por qué no hacemos una feria para que un poco puedan los de Marina Cuez puedan vender sus productos y así hacer que circule un poquito el dinero? Porque es famoso eso que va a su seno Tucucarú y lleva todo, ¿verdad? Que eso se pueda comprar.
Y el retorno, perdón, ¿y el retorno es mañana mismo?
se retorna el 19, mañana mismo a las 19, a las 19 volvemos. Entonces el valor de ellos, con esto termino, Carlos, es cuando yo les dije eso, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechamos y no hacemos que circule un poquito ahí, ya que venimos los asuntos, podemos comprar en vez de comprar en el supermercado? Me dicen, no, para eso hay 365 días en el año. Nosotros podemos vender y comprar 365 días, pero tenemos que guardar, aunque sea un día, para la gratitud. ¿Qué hicieron? Juntaron 32.000 kilos de mandioca. Vendieron eso y ese dinero, los 8 millones que sacaron, le entregan al rey Pedro, a los bañadenses, como símbolo de gratitud por todo el apoyo, por haberles abierto sus casas. Cuando ellos venían para las marchas, ellos se iban a dormir ahí, ¿verdad? Al bañado, eran acogidos por los otros compatriotas, ¿verdad? Entonces esta es la muestra que ellos dicen, lo único que nosotros tenemos para ofrecer es el producto de nuestras manos. Y bueno, esa es la tierra, esa es la vida. Uh-huh. Eso es maravilloso, y ese es un valor muy importante que nos devuelven a una sociedad tan desgastada, devastada, digamos, en valores, ¿verdad? Gratitud y solidaridad.
Guillermina, más allá de lo que se va a hacer mañana y de lo que significa todo esto, 7 años después, ¿vos tenés respuesta a qué pasó en Curuguatú?
No, Carlos, lamentablemente. Y ellos mismos, los presos, te dicen, ¿cómo quisiéramos saber por qué? ¿Por qué así se masacró? ¿Por qué esto? ¿Por qué nosotros? Ellos siguen diciendo. Pero yo tengo mucha fe, tengo mucha esperanza de que en algún momento estas tierras que tenían que haber llegado en forma pacífica a sus manos lleguen y aquí se haga lo que se llama resiliencia. A partir del dolor, aprender a construir algo nuevo, porque mañana vamos a tenerle a los policías también, porque ellos siempre participan de estos encuentros, porque para nosotros son 17 compatriotas. Nunca hicimos esa diferencia campesino y policía. Sí, la diferencia en que nunca se investigó hasta hoy, está todo proceso parado, de los 11 campesinos muertos y entre ellos los ejecutados, ¿verdad? Eso nunca se tocó. Pero para nosotros lo más grave de todo esto de Curuguatú es que aquí fallecieron 17 compatriotas. Como decía la viuda Eber Lovera, aquí no se trata de culparle a cualquiera, aquí se trata de saber la verdad. Uh-huh. Porque solo con la verdad vamos a reconstruir esto.
Esto sigue retumbando en instancias judiciales. ¿Podemos decir que se dio una de cal y otra de arena en estos días? La renuncia del doctor Arnaldo Martínez Prieto, que conformó la corte, que anuló, diríamos, la condena de los presos de Curuguatú, y que renunció porque se sintió manoseado, no apoyado por la causa en el jurado. Pero hace días también la Corte Suprema de Justicia no le confirmó a Jalil Rachid, el polémico y cuestionado fiscal del caso Curuguatú.
Sí, mira, yo creo, Estela, que esto tiene que ver también con todo lo que la propia sociedad civil hizo revelándose ante un tremendo hecho como este, ¿verdad? Porque el caso Curuguatú es un caso que nos toca a todos, ¿verdad? Nos toca a todos porque es desnuda. Desnuda lo que es nuestro sistema político, nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Y nos afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Sí creo de que se están poniendo algunas cosas en su lugar. ¿Por qué? Porque hubo una reacción y porque la gente tomó conciencia de que realmente esto no puede ser, no puede continuar de esta forma. Lamentablemente tuvimos que ver que el doctor Martínez Prieto llegó hasta a renunciar por una cuestión de principio. A él lo que menos le preocupa es el tema de del jurado de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque él tiene muy clara la película. A él lo que le ofendió realmente y le hizo tomar la decisión es cuando él presenta una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Con relación a desde dónde ellos emitieron ese fallo, ¿verdad? Ellos estaban como ministros de la corte, estaban representando a los cobardes que se metieron debajo de la cama y no quisieron tomar esa pelota tatá porque están comprometidos hasta el cuello. Porque uno se inhibe de este tipo de cosas cuando uno tiene cosas que perder y no está dispuesto a hacerlo. Eso es lo que hicieron los ministros de la corte. Asumieron Cristóbal Sánchez, Rolón y Ramírez, y después son sancionados porque sale un fallo que no le gusta al establishment. Es el sistema en el que estamos. Ese era el mensaje clarísimo que se daba. Entonces esto tiene que ser todo sancionado porque es un mensaje de que a la pucha de repente los jueces pueden tener cabeza propia. No, esto puede ir muy mal, esto va a encontrar nuestros intereses, no se va, ¿verdad? No, entonces, ¿qué es lo que hace Martínez Prieto? Presenta eso y 6 meses después no tiene respuesta, eso se queda varado y encajonado en la Corte Suprema. Nuevamente los cobardes no son capaces de tomar eso y hacer el fallo, ¿verdad? No, espérame que se muevan las piezas políticas, porque esa es la realidad en este país y en muchos otros países.
Guillermina, estamos hablando del marco. Entiendo, más allá de la cuestión jurídica, de lo que pasó, de la situación, creo que el dolor continúa y muy vigente. De 7 años después, y yo le puedo decir a quienes no conocen el lugar, tuve ocasión de estar una tardecita, por ejemplo, estaba oscureciendo cuando llegamos al lugar, pero al mismo lugar donde ocurrió esta matanza.
Sí.
Y estoy convencido de que no hay ser humano, y menos un ciudadano paraguayo, que pueda permanecer indiferente a esa situación. Se te mezcla
me
todo.
No,
te digo, y desde el corazón te digo.
Sí, yo sé.
Lo que
sentí lo mismo.
Es increíble el lugar, y vos querés retroceder en el tiempo y decir, ¿cómo se pudo haber evitado una cuestión como esta?
Así mismo.
Y las cruces, y el camino, y dónde estaba dónde estaba el otro. Lastimosamente llovió mucho durante esa noche y la madrugada, y no pudimos hacer el programa desde el mismo sitio porque me hubiese gustado. Que a través de la pantalla de Telefuturo el país y porque no parte del mundo también pueda ver ese lugar y esa escena, sí. Porque cada fallecido tiene una cruz, pero una cruz en serio, no es una crucecita, sí. Es una cruz,
sí.
y todo lo que significa el terreno,
con el nombre de ellos,
y con el nombre de cada uno
para
de ellos.
Nosotros también los policías están ahí presentes.
Totalmente.
Porque ellos también fueron parte de esa funesta ocasión.
Totalmente. Y al día siguiente tuvimos que hacer el programa, pero desde la ruta más o menos.
De acuerdo, yo hicieron en la ruta y estuvo López Perico,
por ejemplo,
un programa. Y estuvo también Aguayito, uno de los abogados, me acuerdo muy bien.
Y estuvo una señora que es hermana también de los que fueron presos y que estaban presos en ese momento, inclusive.
Sí.
Y otra gente más. Hizo un frío terrible, pero cuando uno lo hace con el corazón realmente, porque más allá de la discusión que podamos tener.
Martina le perdió a dos hermanos.
Cierto. Sí. Es cierto, tenés razón. Yo digo, amaneció con lluvia, mucho frío, estuvimos ahí, hicimos el programa, después salió el sol tipo las 8 de la mañana, pero ya era tarde como para ingresemos al lugar por la condición del camino, pero creo que vale la pena no olvidar esta cuestión y ojalá que no se repita nunca más en nuestra historia.
De eso se trata, Carlos, y yo estoy acompañando todo este proceso también es por eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que aprender lecciones de esto, no podemos estar volviendo a este tipo de salvajada. Nosotros tenemos que aprender a vivir ya de una manera diferente. No puede ser de que nuestro país históricamente esté teniendo este tipo de convulsiones para los cambios políticos. No, los cambios se pueden hacer de otra forma, podemos hacer racionalmente y podemos juntos ir sacando este país adelante.
Guillermina, siempre es un gusto poder conversar contigo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a vos, Carlos. Un beso para todos.
Adiós, hasta luego. Guillermina Canónicoff, hablamos del caso Curuguatí. 7 años después, ocurrió un 15 de junio del año 2012, significó la caída de un gobierno, la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República del Paraguay.